Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Desde un lugar indeterminado del planeta Tierra, hoy nos va a ayudar a empezar el programa y a echar aquí un rato bueno. El gran Fernando Morientes.
¡Hombre!
Hola, Moro, buenas noches y saludos.
Muy buenas noches, ¿qué tal, señores? Muy bien.
Aquí qué alegría,
¿sabes?
Qué alegría.
Aquí estoy. Tú sabes que estás aquí porque, entre otras cosas, el Moro Morientes ha escrito páginas de gloria y ha formado parte de la grandísima historia de un equipo como el Real Zaragoza, que es mi equipo.
¡Hombre, o sea, hombre!
Bueno, ¿tú cómo te confinas? ¿Cómo estás pasando estos días de asueto y amor?
Uf, ya lo llevo regular, ¿eh? Al principio muy bien, pero ya todos los días lo mismo, la rutina. Uf, tengo unas ganas locas de que termine y de salir. Pero bueno, tengo mi rutina diaria que me hace irme a dormir hecho polvo, o sea, eso es lo mejor.
¿Dónde te ha pillado esto, Moro? ¿En Madrid?
En Madrid, sí, en Madrid. Yo tengo casa en Valencia y en verano siempre voy a Valencia y la idea al principio, porque allí tengo más espacio, tengo más terreno, pensaba que iba a hacer mejor tiempo y todo. Al principio, como no era todo muy claro y eso, digo, nos vamos allá a Valencia, nos quedamos en casa y esto va a durar poco, tal. Porque la idea era irme en Semana Santa y a pasar la Semana Santa con la familia en Valencia. Y después, viendo que la cosa se estaba poniendo chunga y viendo las palabras de todos los expertos, digo, quita, me voy a quedar aquí en Madrid, a ver si va a haber problemas, esto se va a ir más allá de lo que están diciendo, después no vamos a poder salir o entrar en Madrid, y mira, menos mal que me quedé aquí.
Pero tú en Valencia no tienes finca como Cañizares con muflones y animales y cosas de esas raras que tiene, ¿no?
No. Tengo una casa allí en un pueblo en el interior y bueno, es donde paso las vacaciones con la familia. Tenemos muchos amigos allí también, pero claro, si no puedes ver a los amigos, encima hace mal tiempo, tienes que estar en casa, pues ¿para qué vas a ir? Te quedas aquí en casa y ya está.
Y eso que tú eres embajador de la Liga, ¿no? Y claro, das más vueltas que una peonza.
Sí. Mira que...
¿Qué tal, Moro? Soy Javier Tebas. Buenas noches, ¿qué tal?
Hombre,
¿cómo estás? ¿Qué tal? Es mi embajador.
¿Cómo me haces viajar? Me encanta.
Exacto.
Cuando yo dejo el fútbol pensé, digo, bueno, ya se acabó esto de dar tantos viajes, tanto avión, tanto hotel, pues mira, al final ha sido casi más que antes incluso.
Eso te iba a decir, que le contaras a la gente, bueno, pues ya lo sé, porque yo mando en la Liga, tengo la verdad real y la verdad jurídica, y además, ahora que estoy metido en pocos líos y que estoy súper relajado, pero sí que podías contar a la gente, entonces, que ser embajador de la Liga, ¿qué es lo que tienes que hacer?
Ser embajador de la Liga significa ir con la Liga a cualquier tipo de eventos, en cualquier rincón del mundo, a hablar de nuestras experiencias, a hablar de la Liga, a hablar de lo que hace la Liga, de lo que hacíamos nosotros como jugadores, hacer entrevistas, un montón de historias, pero en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo que antes, como jugador, jamás he visitado, ¿no? Estoy hablando de,
o sea,
de países
tú gracias
como...
gracias a mí que has conocido.
Todo el mundo, podemos decir que todo el mundo. Estados Unidos, de arriba abajo, la India, China, Japón, Corea, Indonesia, Kuala Lumpur, bueno, mil historias y mil países que antes no conocía y que gracias a la Liga como embajador. Y es verdad que los viajes son muy rápidos, hay días que, mira, recuerdo uno a China que hicimos a Shanghái y fuimos a las 3 de la tarde estábamos llegando y a las 8 de la noche nos estábamos yendo. O sea, pisamos, hicimos el evento y nos vinimos. O sea,
bueno, yo hice lo posible para que os dejaran conocer la ciudad, porque digo que en 5 horas, pues más o menos, pues es un tiempo razonable, ¿verdad? Pues para que conozcas una ciudad como Shanghái, ¿verdad? Y de todos esos lugares que has estado, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado? Ahora que has corrido mundo gracias a la Liga, mejor dicho, eso es que me ha encantado. Gracias a la Liga que me ha dado tanto. Y entonces, ¿cuál ha sido el lugar más curioso, el que más te ha llamado la atención?
El que más me ha impactado probablemente sea cualquiera de los en India, Bombay, Delhi, creo que han sido los viajes más bonitos en el sentido de conocer cultura, de conocer algo diferente a lo que estábamos acostumbrados. A China he ido muchísimo también con la Liga, pero quizás los viajes a la India por cultura, por ciudad, por caos, por comida, todo me sorprendió mucho. He ido, me parece, son tres veces hemos ido a la India y cada uno de ellos mejor que el anterior. Muy chulo, me gustó mucho.
Y claro, llevas un mes en casa y no te acostumbras.
No, me meto ahí en internet y me pongo a viajar por el mundo con Google.
¿Qué sueles viajar? ¿Una vez cada dos meses, cada mes? ¿Cuántos viajes te pueden meter en un trimestre Tebas, por ejemplo?
Casi todos los meses hay algo. O sea, siempre tenemos algo. Es verdad que los viajes más largos, a lo mejor cada dos meses uno o dos. Estoy hablando de los de China, en Japón, en Corea, todos estos que son viajes de 12, 14 horas. El último fue a México, me parece también un montón de horas, 12 horas de avión. Y después es verdad que también hay mucha... Yo al vivir en Madrid, pues es verdad que hay muchos eventos también en la sede de la Liga, hay muchos eventos en ciudades alrededor y yo como estoy aquí en España, pues cada embajador, somos muchos embajadores, cada embajador tiene un rinconcito del mundo para él, ¿no? Y es verdad que la parte de España, pues estando aquí en Madrid me toca a mí mucho.
Pero sois un montón de embajadores, ¿no?
Muchos, muchos. Ha ido creciendo una barbaridad. O sea, el proyecto de embajadores empezó con 6 o 8 embajadores y la cosa fue también que a mí me decía Fernando Sanz, que es el jefe de embajadores, el que creó el proyecto, que al principio, pues claro, lo hizo sin saber cómo iba a funcionar, pero es verdad que después todo el mundo vio que la Liga tenía un proyecto de embajadores, que había jugadores que habían jugado en la Liga, entonces en cada uno de los eventos que se hacen alrededor del mundo, cada uno de los broadcasters o todos los que participan en esto, pues querían en sus eventos un embajador para darle un poco más de glamour al evento o de que el embajador pudiese contar historias de la Liga, de su etapa en los equipos. Pues unas veces son del Barça, otras veces del Madrid, otras veces del Atleti, otras veces han jugado en varias ligas, ¿no? O sea que en cada rincón del mundo hay algún jugador que es súper reconocido y mira, a dónde.
¿Quién me iba a decir a mí, Moriente? Eso soy el de la Morena. Buenas noches.
Hombre, ¿qué pasa?
Hombre, buenas noches, Moro. Mira, ¿quién te iba a decir
a ti? ¿Cuántas
entrevistas?
Dime.
Eso es, a la vez, ¿verdad? El mira que el Roberto insiste siempre que es de Cáceres, que es de Cáceres, que es de Cáceres.
Sí.
Que ya sabemos que es de Cáceres, pero que un tío de Cáceres criado en Sonseca, ¿verdad? Que me estuviera hablando de los broadcasters.
Anda, sí, ¿quién me lo iba a decir a mí, verdad?
¿Verdad que sí?
Sí, sí, sí.
Saliendo, ¿verdad, Bobby? Pues... Porque es de Bobby, este es de Cáceres. Que siempre
es de Cáceres, de Cáceres, sí, de Cáceres. ¡Fernandito!
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tío?
¿Cómo estás, monstruo?
Todo bien, ¿y tú?
Bien, confinado, estoy aquí confinado, escuchando la radio. Oye, que me alegro mucho que te sigo, que sé que lo estás haciendo muy bien, que estás, Javier Tebas, contentísimo contigo. Fíjate, no solamente lo de embajador de la Liga, porque también te veo cuando haces radio, cuando haces televisión, te veo en redes sociales, que eres activísimo. ¿Tienes redes sociales o no?
tengo
activísimo,
redes.
No soy activísimo,
pero sí tengo.
Yo no tengo, pero te sigo, ¿no? Te sigo, como puedes comprobar, te sigo muchísimo. Oye, cuéntame cómo es un día normal en la vida de Fernando Moriente. Antes has hablado de rutina, que llegas cansadísimo.
En el confinamiento estamos hablando, ¿no?
No, fuera del confinamiento.
Ah, o sea, fuera del confinamiento.
Cuando den la alargada y tenga que salir de casa, porque tú estás de embajador, estás comentando fútbol, ¿qué más haces? ¿Eres entrenador? ¿Entrenas a algún equipo?
Ahora no. He estado entrenando, tengo mi título de entrenador. Cuando yo lo dejé, lo primero que hice fue sacarme el título de entrenador, porque es lo que más me gusta, pero es un mundo un poco complicado, un poco sucio, un poco oscuro y cuidado, hay que tener especial cuidado de los proyectos en los que te involucras y de dónde te metes. Por eso es más complicado, me está costando más el encontrar alguna cosa interesante.
¿Te gustaría ser el segundo de Raúl si sube al primer equipo?
Si me siento... Yo estoy abierto a cualquier cosa siempre que antes de elegir un proyecto me siente 1, 2, 3, 4, 5 horas con los involucrados en el proyecto. Y me cuenten y me convenzan. Y si tiene que ser Raúl, pues será Raúl. Y si tiene que ser otro, pues otro. Pero que me convenza el proyecto, pues lo que te decía de que es un mundo un poco oscuro, es que a veces el problema nuestro, que hay muchos que lo ven como algo a favor, y es que hemos sido... Ah, es que vosotros habéis sido jugadores y os fichan porque sois no sé quién. Y así, eso es cierto. Hay algo de ventaja en eso. Pero hay un inconveniente, y es que en algunos proyectos te fichan sin saber ni cómo juega tu equipo, ni cómo entrar. Ni cuál es tu proyecto, ni cuál es tu forma de ser. O sea, te firman como una imagen de, claro, lo que quieren es traer prensa, traer un poco de glamour y después les da exactamente igual de lo que haces y cómo lo haces.
Fernando, tengo una pregunta porque te escucho hablar de juego sucio y tal.
Sí.
¿Hay representantes y hay incluso entrenadores que están ahí como carroñeros esperando a que un entrenador caiga O que llaman, oye, ¿por qué no lo echas y ponme a mí ya? Porque yo sé cómo darle la vuelta a esto.
Una barbaridad. O sea, muchísimo. Cuando te hablaba del juego sucio es eso. Yo me gusta mucho ver fútbol y antes me gustaba ir a los estadios, pero he visto tantas cosas, he ido poco y cada vez voy menos e intento no ir ni a los palcos, ni a equipos donde hay situaciones controvertidas con el entrenador, porque se cuecen muchas cosas en esos palcos. Y he ido como 4 o 5 veces aquí en la Comunidad de Madrid y, curiosamente, siempre he visto a los mismos entrenadores en la grada. Siempre he visto a los mismos entrenadores en la grada y siempre que hay una situación controvertida en el banquillo. A mí eso no me ha gustado ni me gusta. No me gusta que alguien diga, ah, mira, está ahí arriba porque a este le está con la soga al cuello y cuidado que le tienen que echar. Ah, pues habrá hablado con el presidente. Bueno, se ven muchas
cosas. Y al revés,
así.
O sea, jugadores, tú, sin dar nombres, pero si lo has vivido alguna vez, que hacen la cama al entrenador para que lo larguen y pongan a otro.
Eso es más complicado. Es más complicado porque esa situación se tiene que dar con muchos jugadores. Si ya son 6, 7 jugadores de un equipo que se ponen de acuerdo en intentar fastidiar al entrenador, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque tienes que entrenar todos juntos, tienes que darle una continuidad al entrenamiento, y si hay 6, 7 compañeros que lo que hacen es fastidiar, pues el entrenamiento la verdad es que no es muy bueno. Entonces, al final el entrenador es solo una persona con su cuerpo técnico y se cansa, sí.
Bueno, Florentino, podía saludar a Borges.
Florentino, no, claro que sí, muy buenas
noches. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Cómo estás, Fernando? No, yo estoy, vamos, yo llevo muchos años en el mundo del fútbol, pero bueno, pues sí, sigo aprendiendo. A mí me llama mucho la atención lo que dice Fernando, porque, en fin, yo creo que es unas declaraciones con muchísimo sentido. Ha hablado del estilo de juego, ¿no? Cuando un entrenador dice, oye, pues mira, te llamo de un equipo de fútbol que tiene, pues, una idiosincrasia, una forma de jugar muy definida. Entonces, si fichan un entrenador que es totalmente lo contrario, pues evidentemente rompes un poco con todo eso. Entonces, me imagino, Fernando, que tú tendrás en mente, pues, equipos que respetan un estilo de juego que va acorde con tu idea del fútbol, ¿no?
Hombre, evidentemente, eso es lo primero que tienes que tener en la cabeza, es tu idea de juego. Otra cosa diferente es que no todos los equipos pueden jugar como uno piensa. Ya a todo el mundo le gustaría jugar como el Milán de Sacchi o grandes equipos de la historia, pero eso no se puede conseguir. Entonces yo siempre he dicho que el entrenador lo que tiene que hacer es amoldarse a las características del equipo. Y tú puedes tener una idea en la cabeza y esa idea en la cabeza a lo mejor hacerla extensiva en el tiempo para después terminar jugando así, pero al principio tienes que adaptarte a lo que tienes.
Hombre, no,
y si
no
lo
puedes...
vas haciendo bien con eso, pues al final te van dando las piezas para que tú juegues a lo que realmente quieres.
Si tienes un par de huevos, no puedes hacer una ensalada, tendrás que hacer una tortilla. ¿No? Evidentemente,
exactamente, porque, ¿no? Eso es. Hemos cogido la definición perfectamente.
Exactamente.
Eso, ¿sigue usted confinado, Florentino, presidente? Lo digo para que lo sepa Fernando, en su casa. ¿Cómo era el juego ese de esconder dinero? Que no...
Sí, bueno, pues al final uno se aburre. Yo tengo una casa, pues una pequeña, coqueta, 50.000 metros cuadrados aquí en las afueras de Madrid. Y pues me aburro, y como me aburro, pues lo que hago pues es un día escondo millones de euros por toda la casa, y al día siguiente pues me levanto y digo, pues vamos a jugar a ver si los encuentro, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre hay algunos millones que se me pierden por ahí, pero vamos, es una cosa que no tal. Hombre, yo, Fernando Morientes ha sido un paradigma del madridismo. Fernando Morientes es una leyenda de nuestro querido club. Los socios y los simpatizantes de nuestro club tienen en el mono la imagen, por ejemplo, de cuando marcó ese maravilloso gol en la final de la Copa de Europa, de la Champions, en Valencia, pase de Michel Salgado contra el Valencia de Santi Cañizares, que tuvimos en este programa la semana pasada, y les recomiendo que suban el podcast o se lo bajen para que lo escuchen. Lo que pasa es que hay mucha gente que no te perdona. Fernando, perdona, yo también tengo que hacer un poco, tirar para el otro lado.
Sí.
¿Cómo celebraste los goles con el Mónaco contra el Madrid? O sea, esto, ¿por qué?
Eso no debería de haber sucedido. Si me hubiese quedado ese año en el Madrid, no habría sucedido.
¿Lo celebraste quizás por despecho?
Que va. Mira, el primero, si bien recuerdas, fue en el Bernabéu y se lo dediqué a las víctimas del atentado que hubo en Madrid. Recuerda, o sea, ese no fue una celebración efusiva, fue una celebración a lo que había acontecido en Madrid. Y el segundo, que fue en Mónaco, es verdad que era el 1-2, si mal no recuerdo, en campo del Mónaco, y nos acercaba un poco a la semifinal, lo celebré porque cuando metes un gol en unos cuartos de final contra el mejor equipo del mundo, pues, evidentemente te viene una alegría enorme. Fue muy difícil evadirme y vi a la gente de mi equipo, que en ese entonces era el Mónaco, tan feliz que no tuve otra cosa que celebrarlo. Me
bueno, salió y encima así. Llegasteis a la final, que palmaste luego con los
Porto Palmamos Mou, en la final, pero llegamos a la... Por eso, o sea, imagínate, ponte en la situación de estar en unos cuartos de final contra el mejor equipo del mundo. Deja de lado de que yo estaba cedido, deja de lado todo eso y ponte que estás en los cuartos de final de la mejor competición europea que hay en el mundo, de la Copa Europa, y resulta que con ese gol casi estás eliminando al mejor equipo. Bueno, pues tendrás que celebrarlo, tendrás que ser efusivo. Yo no soy de cartón ni de piedra, soy una persona...
No, es de cartón, efectivamente.
Y me puse muy, 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 muy feliz. Ese día me puse muy feliz. Algo triste por los que tenía enfrente, que eran mis compañeros, pero es que estaba muy feliz porque mi equipo era el Mónaco en ese momento. Hay gente que no lo entiende, pero yo le digo que se ponga en ese dilema y que intente jugar a ponerse en mi piel en ese momento.
¿Tu primer entrenador en Madrid fue?
Mi primer entrenador en el Madrid fue Heynckes.
Heynckes.
Jupp Heynckes, sí.
Jupp Heynckes.
Sí,
he tenido varios, pero Jupp fue el primero. He tenido a John Benjamin Tosak, del Bosque. ¿Y quién más? Pues yo creo que no he tenido más. Bueno, sí.
¿Dónde está Don John Tosak?
Sí, buenas noches a todos, sí.
¿Qué tal, mister?
Bueno, bien, aquí confinados.
¿Estás confinado también tú?
Confinado, sí. Un poco alejado de la mundana ruido, pero bueno, bien, estamos ahí. Bueno,
no puede jugar golf, está jodido, ¿eh?
Estamos un poco... Bueno, tengo aquí en casa un
juego. Tienes ahí la máquina esa, la simuladora.
En el pasillo,
¿no?
La simuladora de golf. Estoy cargando todas las puertas y todos los pasillos. Pero bueno, Fernando ha sido... Le Moro ha sido uno de los mejores delanteros en la vida mía de entrenador que he tenido. Fuerte, buscando los espacios detrás de los centrales, jugando a banda, apoyando extremos, volviendo a recibir arriba, cabeza, bien.
Sí, sí. Todo eso me decía, ¿eh? Y sí, yo lo cumplía, sí. Yo sí, a rajatabla, lo que me decían lo hacía.
A cajletable. Bueno, yo te doy permiso, Fernando Moros, para que cuentes alguna anécdota conmigo.
Las tuyas eran fuertes, ¿eh? Cuando te enfadabas, los entrenamientos al día siguiente, cuando perdíamos, eran curiosos, ¿eh?
Bien, pues puedes contar lo primero que te venga a la cabeza.
Lo primero que me venga a la cabeza era cuando decías, pace por las manos. En vez de decir manos a los pies, decías, pace por las manos. Y nosotros nos reíamos contenidamente, pero bueno, sabíamos de tu dificultad para hablar español y era un tío simpático. Sí,
por ejemplo, en las charlas técnicas había otras cosas que os llamaban la atención.
No. Las charlas técnicas, fantásticas. Sí. Nos explicaba fantásticamente bien el rival, todos los pros y los contras para ganar el partido. Y lo que has dicho, al final me volvías la cabeza loca. Vete al espacio, salta arriba, ven a recibir, ven a apoyar, intenta marcar gol. Bueno, no se me dio mal. Los años contigo no se me dieron mal.
No, marcaste unos goles, unos cuantos, sí.
Unos cuantos, sí.
Sí, unos cuantos. Digo, tú sabes, John, que Morientes de chaval iba para lateral izquierdo, ¿o no?
¿Cómo? ¿Cómo lo sabes eso? Esa no está en los libros, ¿eh?
Tú empezaste de lateral cerdo, sí. Sí, sí, sí.
Cerdo, sí. El cerdo volando, aquel que veía fuera el Bernabéu, ¿no?
Te acuerdas, Moro.
La que liaste. Yo empecé de lateral izquierdo, sí, porque empecé con 8 años y claro, me apunté en un equipo. Antes no era como ahora, que cada uno juega con su edad, no puede jugar, los de 14 no pueden jugar con los de 15 porque madre mía, pues son mucho más grandes. Sí. No, yo tenía 8 años y jugaba con los de 11, con los de 12. Y claro, hacían el equipo, sí, en Sonseca, y hacían el equipo y evidentemente todos jugaban de centrocampistas, de delanteros, de centrales, de porteros, y el único que no había sitio era lateral izquierdo. Y dijeron, el chavalito ese de 8 años, al lateral izquierdo, y allí me pusieron. Sin ser zurdo ni nada, ¿eh?
¿Y cómo te capta el Albacete?
Pues, claro, ya ahí ya empecé a ir hacia adelante, empecé a jugar de lateral izquierdo, después me metí en el centro del campo porque un entrenador de allí del pueblo dijo, ah, este corre mucho, venga, métete en el centro del campo, en el centro del campo, y después ya veía que llegaba mucho y encima metía goles, este tiene que ser delantero, me puse delantero, y ahí estuve ya desde los 10, 12 años jugando delantero y nada, pues entonces yo creo que el Albacete, que lo hacía muy bien, tenía el equipo ya en primera división, y las categorías inferiores lo que hacía era mandar a dos personas del club, Ginés Meléndez, no sé si lo reconocéis, Ginés Meléndez y Flores, iban por toda la comunidad de Castilla-La Mancha captando a los jugadores que en ese entonces jugaban mejor, y los llevaban al Albacete juvenil. Y así fue como me llamaron. Hicieron un partido, recuerdo, hicieron una selección de Toledo para ver quién eran los mejores de Toledo y jugar contra ese equipo de juvenil del Albacete. Entonces ellos lo que estaban fijando es en esa selección de Toledo si había algún chaval que podría jugar en ese juvenil. Yo y otro nos llamaron para el año siguiente, nos fuimos al Albacete y ahí empezó todo.
Y el primer día, tu debut en primera, ¿cómo es? Porque eso me imagino que lo recordarás siempre.
Sí. Se fue con 17 años. Víctor Espárrago me dio la oportunidad. Sí, Víctor Espárrago. Yo ya en el juvenil, yo ya estaba ese año, claro, el Albacete tenía problemas económicos, entonces lo que hacía era intentar que algún jugador del juvenil pues pudiese directamente jugar en primera división. Fíjate qué barbaridad, ¿no? De división de honor con 17 años, directamente saltándote la preferente, la tercera, la segunda B y la segunda A, jugar en primera división. O sea, muchísimos escalones. Es verdad que no estábamos totalmente preparados, pero era la necesidad que había en aquel entonces. Y yo ya estaba los lunes, martes y miércoles, entrenaba con el primer equipo, y los jueves, viernes y sábado bajaba con el juvenil y el domingo jugaba con el juvenil. Después hacía la misma historia, lunes, martes, miércoles con el primer equipo. Entonces un día faltó los dos delanteros que estaban, me parece que era Antonio Alfaro y Dos Santos, un brasileño que tenía, estaban lesionados o sancionados y no había delantero, solo había uno. Entonces pues me llamó Víctor Espárrago y me dice, oye, vas a venir con nosotros para hacer equipo, o sea, para meterte en el banquillo. Jamás pensé que después, en el minuto, no sé, 70 o así, me sacase. Ese fue mi primer partido y fue especial porque, claro, eran 17 años, yo estaba acostumbrado a jugar con juveniles. Era juvenil, tenía edad de juvenil, 17 años, y de repente saltarte todas esas categorías y jugar con el primer equipo en primera división, pues imagínate, para mí era un sueño, más que un sueño.
Buenas noches.
Hombre, Enrique Cerezo,
hombre,
también estamos todos aquí.
¿Cómo están, Fernando? ¿Cómo estás?
Todo bien, todo bien, joder.
Oye, yo vengo aquí con un test para hacerte.
¿Para hacerme un test?
Sí.
¿Pero del coronavirus o de otro? Porque está jodido, ¿eh?
De lo que tú y yo sabemos.
Vale, venga, pues venga.
Bueno, a ver, es que yo tengo unas cuantas dudas, y además yo creo que para aquellas nuevas generaciones que no vieron jugar a Morientes, que lo pueden ver en YouTube o si no le piden el vídeo a Maldini. Eso. Yo tengo aquí varias preguntas para hacerte, para que la gente te entienda y te comprenda y te conozca un poquito más. Por ejemplo,
venga, vamos ya.
¿Quién es el entrenador que más te ha marcado?
Han sido dos. Uno es Benito Floro, que fue, digamos, mi primer entrenador, el que me dio la oportunidad de ser profesional en el mundo del fútbol, el que me puso en primera división. Ese fue Benito Floro. Pero después, durante mi carrera profesional, Didier Deschamps. Es el que mejor me ha entendido como jugador y como persona. Es el que más ha sacado a relucir todas mis características. Y encima tuve muy buena relación personal con él.
¿Ah, sí? Luego sigo con el test, pero ahora que dices esto es que me parece muy interesante. O sea, un buen entrenador a día de hoy, ojo, a día de hoy, Fernando, tiene que ser un buen técnico dentro del campo, pero también fuera del campo. Es decir, saber gestionar las emociones con el jugador, etcétera.
Pero casi más importante eso que después alinear a los que tienen que jugar. Sí. Para mí es fundamental que el entrenador sepa gestionar el vestuario. Es indispensable. Por eso yo siempre digo que, bueno, que hay dos clases de entrenadores, los que han jugado y los que no han jugado. No hace falta, o sea, no tienes por qué ser mejor por haber sido jugador. Pero sí es verdad que tienes algo a tu favor, y es que conoces perfectamente lo que en cada momento puede pensar un jugador. El gestionar ese vestuario, 23, 24 jugadores, cada uno de su padre y de su madre, cada uno con sus buenos, sus malos momentos, es lo más complicado, yo creo, en un vestuario. Y después el alinear, el poner una táctica, el hacer la estrategia, bueno, pues todo eso, cada uno tiene su cuerpo técnico, tiene su cabeza, lo cómo quiere jugar y cómo quiere desarrollar el fútbol, pero después el día a día, el tratar con las personas es probablemente lo más complicado.
Entrenador que más te ha marcado, Floro y Deschamps. El central, sí. El central que mejor te ha marcado.
Fabián Ayala, el ratón Ayala.
Bueno, el ratón Ayala. Sí. ¿Tu mejor gol?
¿Mi mejor gol? ¿Mi mejor gol o el más importante o cuál?
No, es que el mejor por bonito, por estética, por jugada, por definición.
Hay muchos. O sea, afortunadamente, cuando uno es delantero y ha marcado muchos, te podrías quedar con muchos. Pero me voy a quedar con el primero que marqué, no sé si lo recordaréis, si no os ponéis YouTube, como has dicho, con el Real Madrid, mi primer gol oficial con el Real Madrid, en el campo del Salamanca, pase de hierro, y la definición me gustó mucho. O sea, probablemente ese, por importante, porque fue mi primer gol con el Madrid, pero por factura y por belleza, probablemente uno de los más bonitos.
Estuvo bastante bien ese tanto.
Hombre, Fernando, ¿qué pasa? ¡Hombre!
De Fernando a Fernando, ¿no? Y,
bueno, qué buena gente.
No, gracias.
¿Cómo estás, Fe?
Bien, ahí estamos, Fernando. ¿Cómo estás tú?
Todo bien. Bien, ya hablé contigo el otro día, pero todo bien, sí.
Sí, ya estamos aquí confinados, ya lo sabes tú. Yo recuerdo bien el gol de que está hablando Fernando. Y
te gustó, y encima pase tuyo. Pase tuyo de, ¿qué fueron? ¿60 metros, más o menos?
94 metros de línea de fondo ahí. La definición fue perfecta, estuvo bien.
Estuvo bien.
Bueno, oye, ¿y tu mejor partido? Ese partido redondo, ese que dices tú, este día fue mi día y este fue mi partido.
A ver, pues recuerdo bastante. Mira,
¿alguno
ahora
que te expulsaran o algo?
No, por Dios. Solo me expulsaron. Yo creo que con el Madrid no me han expulsado nunca. Con el Zaragoza me expulsaron dos veces por hacer el tonto, porque era un niño y no sabía reaccionar.
No sería yo, no sería Juan Andújar Olivier, Fernando.
No serías tú, no me acuerdo.
No sería yo, Fernandito.
Lo mismo. Tú no.
Yo tendría que coger
contigo.
Una escalera para sacarte la cartulina. Porque como soy tan pequeñito y Fernando está tan hombretón, digo,
no
habrá que...
Tú no fuiste, fue López Nieto, creo. Creo que fue López Nieto, sí.
Fue López Nieto, sí, el margeño.
Mejor partido me quedo. Mira, estos días te iba a contar, los días de confinamiento empecé a ordenar un baúl que tengo ahí con un montón de cintas VHS y estuve viendo un montón de partidos. Y hay uno que es el de la semifinal de la Champions League en el Bernabéu contra el Borussia Dortmund, el año que ganamos la séptima, que me encantó. Me cubría Julio César, no sé si recordáis, del Borussia Dortmund. Fue un partidazo y a mí me gustó mucho cómo jugué ese día.
Y por último, Fernando, a ver, un compañero, ese compañero que te ha ayudado, ese líder, ese que se hacía respetar, el que estaba contigo ahí a las duras, a las maduras, ese que te aconsejaba bien...
Uf, ahí no te puedo decir uno. Te voy a decir mi compañero de habitación durante 6 años, que fue Aitor Caranca, en el Real Madrid.
Hombre, un grande Aitor, sí.
Aitor ha estado conmigo, era mi compañero de habitación, antes se iba en habitaciones dobles, y es muy difícil, igual que hablábamos antes del entrenador, que es difícil el gestionar el día a día de los jugadores, bueno, pues es muy difícil compartir habitación con un jugador. Porque yo he visto enfrentamientos y enfados muy grandes entre compañeros de habitación, porque claro, imagínate, uno quiere dormir a las 12, el otro quiere cerrar las persianas, el otro quiere ver la televisión, el otro oír la radio, el otro... ¿Sabes? Al final tienes que ser muy parecido a la otra persona para convivir durante tanto tiempo. Bueno, pues yo con Aitor Caranca encontré a la persona más parecida a mí en todos los sentidos, a la hora de dormir, a la hora de levantarnos, a la hora de cualquier historia. Hemos vivido, bueno, él te lo podría contar mejor que yo, hemos vivido momentos muy, muy, muy buenos dentro de esa habitación del Hotel Monterreal, aquí en Madrid, y han sido 5 años.
Sí,
te diría él por eso, sí. Porque ha convivido conmigo mucho dentro de una habitación después de convivir.
Y además se nota que os parecéis, porque tú has acabado comentando partidos con Lama y Caranca segundo de Mourinho, o sea, igual.
¿Qué te parece? Mira, vaya pareja. Vaya pareja.
Eso es. Oye, seguíamos ruta, lo habíamos dejado en Albacete, luego te vas al grandísimo Real Zaragoza, ahí coincidiste con el Zaragoza que venía de ganar la Recopa.
Qué
con
buena.
García San Juan,
sí, sí,
para
sí,
que
sí,
te
sí.
Lleguera Nagini y compañía. Hombre, por lo menos querrás que subamos, ¿no?
Pero bueno, ¿lo dudas o qué? O sea, yo veo solo no. La Liga Smartband por el Albacete y por el Zaragoza. O sea, es lo que más deseo en el mundo, es que el Albacete y el Zaragoza estén en primera división. El Zaragoza... es un histórico de nuestro fútbol y tiene que estar en primera división sí o sí, y está pasándolo muy mal. Es verdad que se ha gestionado el tema regular, sí, diría yo, en los últimos años, pero el Zaragoza merece estar en primera división. Cuando yo firmo, exacto, por el Zaragoza, es el año aquel famoso de la Recopa, sí, y claro, yo firmo por uno de los grandes de Europa. O sea, ver cómo se ha ido ahí yendo de esos puestos que te dan honor en el fútbol español, es muy duro, ¿eh? Yo tengo muchos amigos en Zaragoza, solo estuve 2 años, pero le deseo lo mejor.
Pero bien empleados.
Muy bien empleados.
Exactamente, y aquí ahora sí que tenemos que poner bien alto en el telón un nombre con mayúscula, que ya se lo contaste el otro día, Paco, hasta que llega al Madrid, pero sobre todo hasta que llega Lorenzo Sanz, que se nos ha ido hace poco. ¿Cómo fue tu historia con Lorenzo Sanz?
Bueno, pues él fue el presidente que me dio la oportunidad de llegar al Real Madrid. Jamás pensé que llegase a buen puerto aquellas negociaciones, porque pensé, un chaval de 19 años que está en el Zaragoza, sí que está haciendo goles, pero terminar en el Real Madrid, el Zaragoza no quiere negociar, va a tener que pagar la cláusula, que eran 6 millones de euros, 1.000 millones de las antiguas pesetas.
Fíjate lo que es ahora eso, ¿eh?
Sí, claro, eso yo lo veía. Millato, dije, era Dios en aquel momento, en el panorama futbolístico, había valido 1.200 millones de pesetas. Y estábamos hablando que tenían que pagar por mí 1.000. Y yo digo, es imposible, eso es imposible.
Sí,
y recuerdo aquella que lo dije en el partidazo de COPE, lo dije, o en tiempo de juego, no recuerdo, que me llamó Lorenzo Sanz, porque yo tenía muchas dudas y se la comunicaba a mi representante, que no, que esto no va a salir bien, que tal, porque es imposible que paguen tanto dinero, que no te preocupes, te van a llamar. Y fue cuando me llamó Lorenzo y me dijo, Fernando, no te preocupes, que como yo me llamo Lorenzo Sanz, tú el año que viene vas a jugar en el Real Madrid. O sea, simplemente de aquí a final de temporada, quedaban 3 o 4 meses, sigue haciendo lo que estás haciendo, pero que tú vas a jugar en el Real Madrid. Y digo, en ese entonces fue cuando realmente pensé que podía vestir de blanco.
¿Pero este era un capricho del presidente o te había pedido el entrenador de
la
Madrid?
La historia, según me cuentan a mí después, es que Pirri era el secretario técnico, el que veía a los jugadores, era el que estaba pendiente de mí. Ya le había dicho Fabio Capello, le habían dicho que, oye, vete a ver a un chaval en Zaragoza que por lo visto está haciendo goles y va bastante bien, y danos tu opinión, a ver qué es lo que... Y claro, fue a ver un partido, fue varios partidos, pero dice que fue a ver uno contra el Sporting de Gijón, donde hice 3 goles. Y claro, hizo un informe, pues imagínate el informe.
Bueno, sí,
y después me decía Lorenzo, y me decía también Fabio Capello, me lo ha dicho con el tiempo, que ese informe fue el que hizo que todos se pusiesen de acuerdo y digan, venga, vamos a traerle y a ver qué hace el chaval.
Me acuerdo perfectamente de ese informe.
Sí, Fabio, te acuerdas, ¿verdad?
¡Morientes!
Ahora, eso sí, te voy a decir una cosa con el tiempo. Tú dijiste, no, que venga Morientes, pero yo llegué y tú te fuiste. Así.
Es verdad.
Me dejaste con el culito al aire ahí un poquito.
Es que estuve solamente un año. Fíjate, he estado dos años en Madrid, no juntas, separadas. 2 títulos de liga.
Nah.
Maravilloso. Yo te pedí, yo sabes que siempre he sido un entrenador muy ofensivo, siempre he buscado goles, he buscado la magia del gol, de las goleadas.
Por eso me querías, ¿verdad?
Por eso.
Después me llamaste, ¿para qué equipo? A ver si te acuerdas, ¿para qué equipo me llamaste luego?
Para el Betis.
No. Sí,
para el
Betis. Italia, no, venga,
te amé para la Roma.
Muy bien, eso, para, como qué buena memoria tienes. Buena, viste. Hablamos 2 veces. Aquello no pudo ser porque yo ya estaba en el Madrid, claro, y cambiar Madrid por Roma era como...
Es como cambiar la COPE por Rayo Sucuayamo.
Por ejemplo, con todo nuestro respeto.
Con todo respeto, que no sé si existe.
Y luego, siguiente paso, ¿recuerdas tu primer partido con la selección?
Recuerdo como si fuese ayer, claro, en Balaídos fue contra España-Suecia. España-Suecia en Balaídos, en un preparación para el Mundial de Francia, si mal no recuerdo, y ese fue mi primer partido con Javier Clemente de seleccionador.
Eso es, la cara de la moneda y la cruz, el Mundial de Corea, sí, al Gandur, que te tangó un gol.
El otro día vi el partido, te voy a decir con toda sinceridad, vi el partido entero. Los penaltis no pude verlos porque todavía no los puedo ver, pero el partido lo vi por primera vez después de 20 años, que hace ya casi aquello, lo vi por primera vez el otro día que lo televisaron, incluso la prórroga. Y no lo había visto nunca. O sea, había visto momentos del partido, pero no lo había querido ver nunca. Y el otro día lo vi. El confinamiento lo que hace.
¿Has hablado algún día con Al Ghandour? ¿Has hablado con Al Ghandour alguna vez?
No. Hicieron un programa especial en Canal Plus y nos dieron la oportunidad porque iban a ir a verle y le iban a traer y de hecho le trajeron. Pero, ¿qué le vas a decir? Después viendo el partido, te das cuenta que, bueno, tanta culpa tiene él, un poco menos quizá que los linieres. Ese de Trinidad y Tobago y el otro de, no sé dónde era, de Israel, no sé, de países súper súper extraños ahí.
¿Sabes quién llamó al día siguiente al Ghandour?
¿Quién?
Nosotros.
¿Al día siguiente del partido?
Sí, del robo.
Sí.
Le encontramos...
¿Y el teléfono?
¿Cómo? Nuestro Camacho, indignado, llamó. Es que, en serio, se nos fue mucho la vida, pues estamos muy... No, en serio, escucha, a ver si lo tenemos.
Sí.
Hello. ¡Gamal!
Yes.
Good night.
Hello.
This is José Antonio Camacho speaking.
Yes.
Stranger of the pain.
Yeah.
Do you know who I am? Camacho.
Yes.
Do you know me?
Yes, hello, coach, how are you?
The trainer of the Spanish selection.
Yeah.
Do you know me?
Yes.
How do you do?
I'm fine.
¿No te jode? For a little time, ¿no?
Can you speak English?
Gamal.
Yes.
Here in Spain, we are going to blow the pyramids. Do you hear me? ¿Eh? ¿Te parece bonito lo que ha hecho con nosotros? ¿Con el sentimiento de España? ¡Oye! ¡Gamal!
Hello.
Hello, Gamal.
Yeah.
Can you hear me?
Hello.
You are un pedazo de mamón. Has jugado con el sentimiento de España.
Sorry.
¿Por qué no saca la cara ahora? ¡Mandido! ¿Do you hear me? ¡Arbitrucho! ¡Eh! Estará contento, ¿no? Lo que ha hecho. Con Corea ahí dando facilidades, ¿no? Con la FIFA, la organización, ¿eh?
Sorry.
Durmiendo como un pajarillo, ¿no? No se podía cocinar el sueño. ¿Te parecerá bonito, no? ¡Eh!
Bueno, pues...
Eso fue el día siguiente.
Cuenta. Sí, al día siguiente, o dos días después. Lo encontramos. Bueno, tío, que ha sido un placer que nos hayas ayudado a empezar este trocito de radio hasta las 6 de la mañana, que nos toca cada sábado.
Muy bien.
Y que, si es confinado y te aburres, aquí estamos.
Eso te iba a decir, me iba a dormir, pero no, voy a seguir escuchando. Me mola.
Muy bien.
Oye, un abrazo grande.
Señores, gracias. Un abrazo muy grande. Sois grandes.
Bueno, pues con Fernando Morientes hemos alzado el telón de nuestra aventura de madrugada de esta noche de sábado.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.